Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan, porque el mundo aduanero y portuario va a tener soluciones, porque el mundo aduanero y portuario va a ingresar en ese, tu mundo que pasa a ser nuestro mundo hasta las 18, porque el mundo aduanero y portuario tiene un sentido, por lo menos en este programa va a haber un propósito. Y el mundo aduanero y portuario también va a tener un presente y un futuro. Los desafíos del presente y también lo que se viene en el futuro. Por consiguiente, vamos a empezar a hablar de todo, porque las medidas desde el domingo a la noche que nos enteramos del ministro de Economía, candidato, precandidato a presidente de la Nación, obviamente han influido también en el mundo portuario y aduanero. Por consiguiente, ya llega el momento de, como te digo yo, vestirnos de gala. Y si vestimos de gala, decimos que nos vestimos con esta empresa que se denomina Soluciones Portuarias y Aduaneras. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros con este equipo estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Jorge Fuentes, ella es María Laura Lagos. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez y nosotros hacemos una cultura de radio porque lo que sentimos es que somos radio. Y aquí estamos obviamente en vivo en Radio Cultura, y si te digo en vivo te digo que en estos momentos, si hablamos de valor de referencia del Servicio Meteorológico Nacional, estamos hablando de Aeroparque y estamos diciendo que la temperatura es de 15 grados 5 y la sensación térmica es exactamente igual. Luego vamos con una humedad del 53%, está bajando la presión de 1017 16.8 hectopascales. El viento es del sudoeste a 14 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Esto es lo actual con los datos del Servicio Meteorológico Nacional actualizados. Ahora vamos con mañana. Mañana vamos a tener una mínima de 5 que se va a percibir a la mañana, una máxima de 14. Y esto lo que nos va a generar es un día parcialmente nublado a mayormente nublado, en donde por la noche este mayormente nublado va a generar que al otro día permanezcan las temperaturas mínimas bajas, mínima de 7, máxima de 16. Igual las máximas son interesantes. Ahora vamos con el día sábado, mínima de 8, máxima de 18, y preparémonos porque el fin de semana va a estar muy lindo, porque el domingo vamos a tener una mínima de 10, una máxima de 21, interesante, parcialmente nublado, y el lunes Bocato di Cardinale, una mínima de 14 y una máxima de 25. Ahí sí se podría decir que sería una primavera dentro del invierno. Y dicho todo esto, ya hago las presentaciones de lujo porque los tengo a ellos aquí presentes. Y si hablamos de ellos, hoy tenemos un invitado también. Vamos a decir que ella es experta en comercio exterior. Y si hablamos de comercio exterior, también hablamos de mercado interno. Estamos hablando de María Laura Lagos. Hola María Laura, ¿cómo estás?
Hola Ale, hola audiencia. Bueno, buenas tardes a todos. Acá estamos con las nuevas
medidas
tomadas un domingo a la noche, ¿no?
Sí.
Bien, para amanecer lindo. Así que bueno.
El lunes tuviste un lindo despertar.
Sí, hermoso, hermoso.
No, y con los 552 del dólar.
Bueno, fue maravilloso también.
Fue extraordinario,
claro.
Sí.
Claro, pero bueno, más de lo mismo, ¿no? Seguimos insistiendo con esto, con que es más de lo mismo. Esto es a título personal mío. Es decir, no les tenemos miedo.
Bien.
No les tengo miedo. A mí, a nosotros, a las pymes, nos han puesto de rodillas. Pero estamos esperando ponernos de pie, porque ya más cosas no nos pueden pasar. Pero yo les quiero advertir algo, que no solo a las pymes puso de rodillas, también pone a la gente que trabaja con nosotros de rodillas.
Claro.
Es decir, nosotros solos no lo padecemos. Lo padecen todos nuestros empleados, la gente que nos acompaña, que está ahí día a día, a ellos también los ponen de rodillas. ¿Por qué los ponen de rodillas a esta gente? Porque quieren darse un gusto y no pueden, porque les falta, no les alcanza, trabajando 8 horas por día. Entonces, el daño no es solamente al hombre de negocios, al empresario, no, están muy equivocados. El daño está hecho a las personas que acompañan, a los empresarios, a las pymes, a toda la parte privada. Y bueno, así que ahí estamos, sosteniéndonos.
Y en base a esto también vamos a hablar con él, obviamente experto en comercio exterior, con gran conocimiento del tema, es fundador de Soluciones Portuarias y Aduaneras. Estamos con Jorge Fuentes. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Ale, buenas tardes audiencia. Y como decía Laura ahí, dice, le pega a ellos. Y mira, ¿a quién le pega haber sacado el dólar ahorro? ¿El que compraba $200, el jubilado que iba a comprar $200 y los cambiaba? No sé, porque un negocio millonario con $200 no puedes hacer. Lo sacó, lo puso ahora, que lo subió como al MED, más o menos, ¿no? Como
sí.
Más o menos al MED. El impuesto de país hacia las tarjetas, a la compra del exterior, a 75%, lo subió del 35%. ¿A quién le pega? Al que capaz que no se puede comprar y dice, bueno, me compro esto que está afuera, que sale más barato. Entonces, no, es que le pega también a la clase media, o sea, a la clase media que ya va tirando abajo, ¿entendés? Medio abajo.
Le pega a los productos básicos de la canasta familiar. Es decir, y encima hay un tema ahí que no está ni definido. ¿Qué se toma como canasta básica y qué se toma como precios cuidados? Entonces, están tratando de poner de acuerdo, porque si no, el precio, digamos, este impuesto va a estar reflejado en la gente. Es decir, lo pagamos todos nosotros.
A ver, vamos a decir lo siguiente. Los anuncios estuvieron en 3 puntos. Vamos a decir lo más sobresaliente, nada más. No vamos a aplicar a cada anuncio algo determinado, porque hay determinaciones en cada punto. Lo más gráfico fue a 340. más el dólar maíz, que nosotros lo veníamos hablando la semana pasada, y las economías regionales. A mí me encantaría saber qué significan las economías regionales y a dónde apuntan, porque como eslogan es muy bueno, pero hacia dónde se dirigen es bastante complicado. Me gustaría saber cómo se implementa. Sabemos dólar maíz, que para mí de ahí es donde tratan de llevar dólares al Banco Central a través del dólar maíz a 3.40, y agregaron economías regionales, en donde, vamos a ser sinceros, también en otro aspecto, en su momento, cuando se aplicó el impulso tambero, todavía la lechería lo está esperando en muchos aspectos.
Claro, es que es eso, es lanzado como un impulso, pero queda ahí. No sirve.
El punto es que el dólar maíz sí lo van a hacer, ¿sabes por qué? Porque de ahí es donde recaudan los dólares. Claro. Entonces, eso va a estar establecido. En el mientras tanto, sorprendió dos temas. Uno, lo del dólar maíz a 3.40, que no iba a pegar en el mercado interno. Al otro día pegó, no únicamente por el dólar, sino que inmediatamente se trasladó al precio de los pollos, a las aceiteras, a todo.
Entonces, también decimos, ¿quién genera esta inflación? ¿Quién genera el aumento de precios? El 25% de impuesto país a las importaciones, desde el 7 al 25% es lo que se lo
7.5 para servicios.
Bueno,
para bienes.
Para bienes.
Servicios 25% y fletes 7.5.
Y en el medio, entre 7 y 25, está todo lo demás.
No, vamos a aclarar esto. Es decir, ya hablamos de lo del dólar maíz y economías regionales, de qué hablamos cuando hablamos de economías regionales, etcétera, etcétera. Hablamos también de que la sociedad rural lo considera un parche, pero después en el lugar VIP de la sociedad rural estaba sentado al lado de Pino abrazados. Sergio Massa. Vamos también a decirlo, con respecto a la sociedad rural. ¿Representa al campo? Vamos a decirlo también a eso. Ahora vamos con el impuesto país a las importaciones, que es algo que a nosotros nos atiende y mucho. Un 25% colocado a lo que tiene que ver con servicios, un 7.5 a bienes. Ahora, explícame bien esta implementación, porque entre medio, ¿qué va?
Por eso, bueno, ahí lo que vamos, ellos te dicen el 7.5 hasta el 25, que es servicio. En el medio, todo esto va subiendo. Todo eso, está el 7, está el 8, el 8.5, distintas posiciones arancelarias que va a abarcar. Pero no nos olvidemos que nosotros en importación tenemos derechos, los más altos son 35%. IVA 21, IVA adicional 20.50. Andá sumando lo que tenés ahí.
Claro, esto se suma a
ganancia e ingresos brutos. Sí. Y en ese juego, en ese momento, va a entrar el impuesto país. Entonces decimos 35, 21, 20.50, ya tenés 77, ganancia 6, ingresos brutos 9, o al revés, no me acuerdo ahora, y llegaste más el 25%, superaste el 100%.
Ampliamente, sí.
Claro, es decir, uno pide para importar, pide la autorización al Banco Central para que nos den los dólares para poder importar e ingresar las mercaderías.
Sí.
Para hacer todo eso hacemos una liquidación.
Sí.
En base a esa liquidación que Jorge dice, se va a aplicar el 7.5 para bienes, el 25 para...
Sumás a todo eso el 25 y el 7.5.
Claro,
ahora,
a todo eso.
También
a
hay
esa base imponible se le suma
porcentuales intermediarios, por lo que dice Jorge. Porque acá se anunció así, 7.5 para...
No.
Bienes, 25 para servicios, pero no se anunció el 8, el 8.5, claro. El 9, no, eso no se dijo nada.
Para distintas posiciones arancelarias.
Bueno, eso no se dijo.
Claro, hay muchas posiciones, acá en lo que traje, habla de las diferentes posiciones arancelarias, es decir, bueno, también van a aplicar. Debe
ser,
te vas a encontrar con un impuesto de un 8.5 que no está...
Ahí es donde voy.
Y bueno, siempre es...
Distintas posiciones arancelarias entre medio, del 7.5 y del 25.
Van a variar en el porcentaje del impuesto país.
Exacto, exacto.
Ahora, yo digo, chicos, una cosa, ¿no?
Es decir, ¿cómo haces para importar
impuesto
hoy?
Impuesto país a las importaciones, con todos los impuestos que tiene ya las importaciones, o sea, consideramos que los derechos es un impuesto país, porque nosotros estamos pagando los derechos, el 35% del 18, del 12, perdón, al 35% derecho de importación. Eso ya es el derecho, es el impuesto país, porque eso es lo que se paga como derecho de importación. Entonces, es un impuesto país.
No, por eso, o sea,
ahora le pusieron otro título, impuesto país, que va lo mismo, o sea, se lo quedan ellos.
Va a las importaciones, claramente.
Después impuestos a Tierra del Fuego o al otro, y también va a ser lo mismo. O sea, ese es un impuesto que se le pusieron otro nombre, pero es lo mismo.
Es un nuevo impuesto que es el mismo impuesto.
¿Y qué dije yo la semana pasada? ¿Qué dije yo? Hablen con sus contadores, sí. Es decir, hay déficit. Es decir, mientras exista el déficit, es imposible que bajen los impuestos. Al contrario, ¿te das cuenta que cada vez suman más impuestos?
¿A dónde va
¿Te das cuenta? Este valor? Y dijo que la medida es transitoria, pero no dice de tal fecha hasta tal fecha.
El plazo.
No lo dice.
El impuesto al transitoria. Cheque era transitorio.
El impuesto al cheque fue transitorio.
Y todavía lo tenemos. Sí.
Ahora, muchos economistas te dicen que esto fue el menos peor de lo que podía acontecer.
A ver, para mí el impacto en este momento no es menor.
Bien.
El impacto no es menor, al contrario. La gente cree que esto nos puede llegar a afectar a importadores, exportadores, pymes que nos ocupamos del comercio internacional. Es un tiro
por elevación.
Sí, es para la gente, es decir, los productos que vienen de afuera, los procesos productivos.
Bueno,
decir,
a mí lo que me decían es lo siguiente. Por ejemplo, automóviles. Decían, están exentos, no tendrían que subir. Me dijeron, Alejandra, nosotros importamos, somos industria nacional, pero tenemos muchas cuestiones que importamos de afuera. Por consiguiente, hay que subirlo.
Le hago una consulta, ¿y por qué? Y te voy a explicar por qué. Están exentos los automotores, estamos de acuerdo. Sí, sí. Pero la mayoría no se entra automotores, tiene un porcentaje, pero hay muchos que se arman acá.
Sí, pero
se arman acá y todas las partes son importadas y pagan
las
el 25.
Autopartes pagar son importadas.
Claro,
entonces, eso es lo que me decían.
El valor va a ir hacia el coche.
Va hacia el auto.
¿Entendés?
Entonces, eso es lo que me dijeron.
¿Y qué te dicen a vos? Vos te quedás con el título.
Exento de automóviles.
Y bueno, ahí tenés la
bueno,
prueba.
Bueno, esta es una prueba.
¿Entendés? De la mala
exento,
información.
Exento, automóviles nada que ver.
Claro.
¿Por qué? Porque están exentos, tenés industria. Pero te dicen esto, fomentamos la industria argentina, pero el tema es que la industria argentina necesita de autopartes que vienen de afuera todavía.
Claro.
Entonces generan un aumento inmediato.
¿Sabés cómo se fomenta la industria o la industria argentina acá?
¿Cómo se fomenta?
Y tenés, vos si querés, es una decisión política y tiene que estar el apoyo del país para ayudarlo. Esto, todo lo que es maquinarias, libre de impuestos y libre de derechos. Para vos industrializar y generar más industria acá. Si alguien quiere importar una máquina porque quiere abrir una fabriquita que hace, no sé, ganchitos clip para la parte de librería o vasitos de telgopor, que esa máquina tiene que entrar sin ningún gasto impositivo.
Sí.
Lo hizo Brasil en su momento. Vos querés empezar a abrirse una empresa, ahora te dicen, bueno, si usted la abre en este momento que necesitamos industrializar, por 5 años no paga aportes, por
sí.
ejemplo. Ese tipo de beneficio que genera que uno invierta, incentiva a invertir. Hoy por hoy acá nadie quiere invertir más de lo que invierte. El que tiene la fábrica no quiere ni ponerle un clavo porque te dice, Jorge, no quiero trabajar más, no quiero tomar más empleado porque me llevó la vida esto y ahora están. Yo te doy el porcentaje nuestro, 120 clientes y estamos trabajando con 40.
Sí.
Hay 80 que dejaron, le sacaron su trabajo de toda la vida.
Sí.
Nadie lo dice. Yo lo que también no entiendo el anestesiado que tiene la gente común, porque
sí.
lo de la rural, se la pasaron todo el año contra el campo, contra el dólar soja, contra el dólar maíz, todo eso.
Y se sientan en una mesa.
Y se aplauden y se sientan al lado.
No, pero el tema no es sentarte en una mesa. Yo les comento, el lugar al cual fue Sergio Massa es uno de los lugares privados más importantes de la sociedad rural.
Por eso te digo. ¿Y cómo fue?
El resto de los precandidatos no ingresaron, porque a mí no me parece mal que vayan a la rural todos los precandidatos a decir sus propuestas. Pero ese tipo de encuentro absolutamente privado en un sector, eso es otra cosa.
Claro.
Fueron los que supuestamente estaban en la pelea. Por eso te digo a veces que la pelea es para la tribuna. Después se sientan y negocian. Como también te dije,
claro.
lo de la cafetería, que había unos socios que son contrincantes y son socios en un negocio.
Sí.
Vos decís, bueno, sí, pero hagan la unidad para todo. Después van al Congreso y tienen que tocar una ley. No, porque vas vos, yo no voy. Mm. O como yo te digo, la pelea del campo, nos bancamos la gente que corta la plaza, todo, o las rutas y todo, y después vas y te sentás, lo más bien, en vez de decirle, no, mire, chicos, esto
supongo
es así.
Que los que trabajan en el campo con esa foto estarán indignados, porque la verdad, de lo que el campo trabaja, son las condiciones que ellos lo trabajan y reciben, ¿no? Porque también su paga debe ser inferior a lo que debería ser pago, porque
es
en el campo se trabaja.
Los
se
beneficiados son los grandes. Y los
sí.
grandes exportadores, el pequeño y el mediano no tiene grano directamente para vender.
El pequeño...
El campo no se siente identificado con la sociedad rural, ya te lo digo porque estuve hablando.
Claro,
no
es
está identificado.
Con
claro.
esta gente
la
no
sociedad rural no es el campo, hay que aclararlo, es la sociedad rural.
Bueno, vamos a... ¿Te comento?
Hoy tenemos un invitado también, sí, porque nos va a hacer ingresar en otro tema él. Así que vamos a sumarnos a un tema que también hace a todo este mundo. Porque... Y que es bueno saberlo. Estamos hablando de un hombre que sabe de negocios digitales, de criptomonedas. Un joven talentosísimo. Estamos con Helmut Bailey. ¿Cómo estás, Helmut?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer. Mi nombre es Helmut Bailey. Es la primera vez que estoy en este programa.
Ahí está.
Ahí está, ¿sí? ¿Se me escucha bien ahí?
Ahora sí.
Perfecto, buenísimo.
Perfecto, impecable.
Así que bueno, sí, últimamente estábamos hablando hoy con Jorge, frente a este problema, todas estas situaciones que están pasando en el país, frente a la devaluación del peso, o sea, ya ningún trabajo hoy te puede alcanzar para, obviamente, tener el estilo de vida que uno desea. Cada vez somos, sobre todo, más jóvenes, ¿no? Yo creo que porque los jóvenes somos quizás los que estamos más receptivos un poquito al cambio, quizás sí. Una persona que ya viene 30 años haciendo lo mismo, es un poquito más difícil adaptarse a algo tan nuevo, algo que no se ve, algo. Y sobre todo, cuando hablamos de esto, hablamos sobre las criptomonedas, que abarca muchas cosas, ¿cierto?
No. Claro, el tema es que es intangible, como vos dijiste.
Exactamente. Sí.
¿Y cómo le das confianza al intangible?
Esa es la pregunta. ¿Cómo le das confianza? Porque yo no le doy confianza.
Bueno, ¿cómo le das?
Perfecto. Para eso tendríamos que ver desde el principio qué son las criptomonedas, cómo funcionan, como para entender un poquito los conceptos, ¿cierto?
Ahí va, a ver.
En los últimos años se volvió muy habitual escuchar sobre criptomonedas. Ganaron una enorme popularidad.
Sí. ¿Sí?
Pero básicamente lo que son las criptomonedas son activos digitales que usan la criptografía para garantizar una seguridad en las transacciones. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué es esto. Como no son monedas físicas, ¿sí? Por lo tanto, deben guardarse en una billetera digital o en una wallet, ¿sí? Mm. La criptomoneda más conocida, que fue la primera que se creó en el 2009, se llama el Bitcoin, que todos la escuchamos nombrar y hay gente que todavía no sabe. Y hoy, justamente esto está causando un furor. Porque, ¿qué pasa? Antes, las principales personas que mueven el mundo en cuanto a la economía, las mentes más brillantes, medio como que no, tiraban para abajo un poquito las criptomonedas.
Sí.
Y hoy esas mismas personas son las que están alabando todas estas nuevas criptomonedas, todos estos cambios digitales.
Te hago una pregunta.
Sí.
¿Esto también implica a que se está hablando de esto, el nuevo dólar digital que estaría avanzando sobre otra, digamos, una que ahí nos tendríamos que adaptar, porque aparentemente las que somos tenemos más años, como que sería el dólar, no pareciera como que no, y vos corregime si así, como que el físico papel no estaría más, o sea, en un momento iría desapareciendo?
Exactamente. Cada vez es más las personas, sobre todo en países como Argentina, donde no tenemos una moneda que no tiene valor. Lo que está sucediendo es que es difícil comprar dólares, hay que comprar dólares en cuevas, porque si vos querés comprar más de $200 en el banco, no podés.
No podés.
200 tampoco.
Exactamente. Ya. Ahora, ¿qué es lo que tienen? Vamos a hablar de lo básico de las criptomonedas, las cualidades básicas. Primero que nada, operan sobre blockchain, que también es conocido al español, ¿sí? Cadena de bloques, que es la tecnología que permite realizar transacciones entre dos o más personas sin que haya intermediarios.
Sí.
Yo les voy a explicar un poquito más en criollo para que se entienda. Es como un libro donde vos vas anotando, ¿sí?, cada transacción que se va haciendo.
Sí.
Vos se de cuenta, Jorge, que tenés un kiosco.
Sí.
Y vos todo lo que vendés lo vas anotando.
Antes hacías con el almacenero.
Exactamente, con el almacenero. Ahora, ¿qué sucede? Jorge, si quiere, puede haber algunas cosas que dice, bueno, no las anoto, ¿sí? Y puede básicamente manipular
el final de la recaudación.
Exactamente. Lo que tiene este sistema de blockchain es que yo voy a tener en ese libro, que es como un libro donde está anotado, lo voy a tener yo, lo vas a tener vos, y lo van a tener todas las personas que participen justamente de esta cadena.
Lo cual no se podría evadir de una operación, digamos.
Exactamente. Entonces, eso hace que no hace falta que... no se pueden falsificar.
Claro. Es decir, que hay transparencia.
Exactamente.
Y es decir, que yo voy a saber la información del otro y el otro va a saber la mía.
No, son anónimas. Vos podés ver
Si no, no me va.
Claro.
Vos podés ver el código de la transacción, podés ver el importe, podés ver todo, pero no podés ver la identidad de la persona.
Ahora sí.
Eso hace que sean totalmente descentralizadas. Te doy un ejemplo. Si vos antes querías cambiar, vos querés mandar dinero, o sea, la forma tradicional que tenemos son los bancos.
Sí.
Pero los bancos tenemos un intermediario, ¿sí? Donde nos tienen que autorizar, donde puede haber falsificaciones, manipulaciones, puede haber hackeos, nos pueden sacar dinero con impuestos, como sucede en Argentina. Y esto es una alternativa. Esto es una alternativa, ya que no necesitamos de un ente tercerizado que nos regule o que básicamente...
Ahora yo te hago una pregunta, lo que hablábamos hoy. Vos me decís, Jorge, esto tiene... Vos sabés que me decía que tiene una virtud que no tenemos con el billete físico porque no tiene inflación.
Claro.
Porque no hay... O sea, se generaron, como explicaba, se generaron cierta cantidad y no se generan más, son eso. Pero el aumento de eso, ¿no es una inflación de la criptomoneda?
A ver, esto...
Ahora, hay volatilidad también.
Hay criptos que
son más volátiles y hay otras que no. Claro,
totalmente. Claro. Sí, las criptomonedas son volátiles, ¿sí? Y bueno, hay excepto algunas stablecoins, ¿sí? Que son unas monedas que se mantienen en cierto valor. Pero las criptomonedas, a ver, esto lo compararía más con, por ejemplo, lo que es el oro, ¿sí? El oro, hay una cantidad limitada en el mundo, que es la que se conoce. Y el oro, según la oferta, según la demanda que haya, va a variar en el precio en el cual está el mismo. Ahora, el Bitcoin es lo mismo, pero excepto que hay una pequeña diferencia. No se puede imprimir más o sea, por ejemplo, vamos a ir con el Bitcoin, porque después hay miles de criptomonedas.
Muchísimas, sí.
Sí, el Bitcoin es la principal, es la más conocida.
Vamos a empezar con el Bitcoin.
Exactamente.
Después hay otras opciones.
Exactamente.
Y es la menos volátil, ¿no?
No, no, es una de las más volátiles.
Ah, bien, sí, te encontré,
No, es muy volátil.
Te lo aseguré con a ver qué me decías. Muy bien.
Pero con el tiempo, sí, a largo plazo, o sea, se estima de que va a llegar a un precio donde ya se va a establecer, como pasaba, por ejemplo, con el oro. Vamos a ir al mismo ejemplo. Antes el oro era muy volátil.
Sí, sí.
Hoy el oro, dentro de todo, se estableció en el mercado. Sí. Se piensa que lo mismo va a pasar, con, por ejemplo, como es el Bitcoin, que en este caso sería la moneda principal. Ahora, otra cosa que tienen, sí, no se pueden falsificar, no se pueden duplicar. No es posible cancelar la operación. Una vez que vos haces una operación,
ya está, lo hiciste.
No se puede cancelar. Y no están controladas, repito, por ninguna institución, administración, ni
eso
banco.
Eso te iba a preguntar. ¿No dicen que las billeteras van ligadas a una cuenta corriente que tenés que tener vos en el banco?
Hay billeteras que están centralizadas,
sí,
y hay billeteras que están descentralizadas, ¿sí? Que serían las wallet frías. Vos lo tenés en una wallet,
sí.
Y uno elige, sí, las billeteras, hay algunas como por ejemplo aquí argentinas, que sí te pueden centralizar, o sea, uno están reguladas por el AFIP, etcétera.
Sí.
No sé, yo personalmente recomiendo usar las que son descentralizadas. Exactamente.
No dijimos a la audiencia cuánto vale una criptomoneda, por ejemplo.
Y bueno,
un Bitcoin.
Hoy el Bitcoin, exactamente en este momento, está $29,396 un Bitcoin. Y aunque no lo crean, quizás a alguno le parece mucho, quizás a otro poco. Pero hoy está en un momento donde está bajo. ¿Sí?
Hoy está para comprar.
Hoy está para comprar. Todos los días está siempre para comprar.
Ahora, discúlpenme, yo voy a ser abogada del diablo.
Sí. ¿Quién tiene $29,000 para comprar una criptomoneda?
Para. Un Bitcoin.
Un Bitcoin.
No, uno puede comprar 100 pesos si quiere en Bitcoin. ¿Por qué?
Claro, porque vas comprando 0,00.
Exactamente. Se llaman satoshis. ¿Sí? Satoshis es la fracción
hasta llegar a
de
uno.
Un Bitcoin. Exactamente.
Bueno. Vamos a adentrarnos también en esto.
Sí.
Porque hoy, justamente, hablando de este tema, apareció Galperín, Marcos Galperín, y dijo: en Peronia está prohibido. En Peronia dijo por este gobierno, ¿no? Y Marcos Galperín, lo que avanzó justo tiene que ver con esto, que dice que en mayo pasado el Banco Central prohibió, a través de una nueva disposición que impide a las fintech rechazar y o facilitar operaciones con criptomonedas. Por consiguiente, no podrán tener disponibles botones de compra automatizados para el usuario. La comunicación es la A7759, dirigida a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago. La entidad monetaria explicó que los proveedores de servicios de pago que ofrece cuentas de pago no podrán realizar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales, incluidos los criptoactivos y aquellos cuyos rendimientos se determinen en función de las variaciones que estos registren, que no encuentren autorizados por una autoridad reguladora nacional competente ni por el Banco Central de la República Argentina. Ante lo cual apareció ahí, como apareció acá en el aire, Galperín. Y Galperín no está muy feliz con esto y lo que expresó es: en Peronia está prohibido. ¿Me lo podés explicar?
Bueno, sí. Estuve escuchando algo hoy sobre esto, no estoy muy actualizado, pero es algo que viene pasando hace años. Vos imaginate que el Bitcoin existe desde el 2009, que fue cuando la primera criptomoneda, y pueden haber montones de prohibiciones, pueden querer regularlo, pueden hacer un montón de cosas.
Acá tenemos la virtud de eso, ¿eh? Acá te lo regulamos, es irregulable para...
Claro, pero no pueden.
Y acá lo regulamos enseguida, ¿eh? Le ponemos un impuesto.
Exactamente, y es cierto, sí, puede ser que no se puedan hacer los pagos, etcétera, etcétera. Pero la realidad que también es imposible, ¿sí? Que yo, por ejemplo, Jorge, si vos querés abrirte una wallet que es descentralizada, es imposible, digamos, que yo pueda acceder a tu dinero, que yo sepa que vos sos el propietario de estas criptomonedas. Sí, obviamente quizás en cuanto a la forma de hacer pagos, en cuanto a wallets que tienen compra y venta de criptomonedas, puede haber muchas regulaciones.
Ahora, tengo una pregunta.
Sí.
Con respecto a esto, si vos tenés algo ahorrado...
Ahí vamos.
Por ejemplo, tenés una pequeña inversión que hoy en día, la verdad, que lo encontrás o irte en lo poquito que tenés que ir al dólar blue, porque ya no tenés ni $200 para cambiarlo, te tenés que ir al dólar blue. ¿Es una posibilidad de negocio este mundo cripto?
Totalmente. Es una posibilidad muy linda. Yo conozco personalmente mucha gente que dicen, justo cuando empezamos al aire, decían: uy, qué linda noticia, subió el dólar, con un poco de sarcasmo. Mis amigos, yo tengo muchos amigos que cuando sube el dólar,
claro,
dicen,
ganan.
Me aumentó el sueldo.
Claro.
¿Por qué? Porque esas criptomonedas las cambian al valor blue del día. Sí, es una buena posibilidad. Sí, es muy importante tener buena información, tener que estudiar. Esto no es entrar y que vas a ganar dinero fácil. Esto es un mercado que es altamente riesgoso.
A ver, yo, por ejemplo, no podría entrar ahora porque no tengo el conocimiento al respecto. Pero si busco un asesoramiento, por ejemplo, como con tu persona, ¿vos me podrías ayudar a entrar en este mundo?
Yo te podría ayudar. Yo en este caso no te estaría asesorando. ¿Sí?
Hay asesores.
Sí, hay asesores. Hay que tener mucho cuidado también porque hay gente que se disfraza de claro, asesores, o hay muchas personas que hablan de criptomoneda y quizás ofrecen ciertas rentabilidades fijas y te ofrecen otros negocios.
Sí.
Y bueno, en base a eso hay muchas estafas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque...
Una consulta de eso. Justamente, es decir, tener cuidado con esto, con este tipo. ¿Cómo uno chequea si, por ejemplo, yo te digo a vos, mira, yo tengo unos ahorros, tengo un ejemplo, $5,000, por ejemplo, y te digo... Sí. Yo quiero invertir esto, vos lo manejás, digamos, como la gente de bolsa de comercio que ellos manejan.
Eso es
las
lo
acciones
que digo yo.
O vos manejás y decís, bueno, claro, Jorge, te compro acá, te vendo
eso.
Acá, te compro acá,
¿a
te
dónde
vendo acá?
Lo, ¿quién ¿a lo dónde maneja? Físicamente no, pongo esos $5,000.
No, físicamente no, porque eso es la pregunta que yo estoy haciendo, es otra. Si ellos venden un servicio,
claro, si hay
como
un
la
servicio,
gente de bolsa que claro, te manejan, yo le digo, tomá $10,000, manejámelos vos.
Exacto. Bueno, yo en lo personal, sí, no hago eso, sí, que eso sería básicamente un asesor financiero.
Yo cuando hablo con respecto al mundo de eso, no que lo hagas.
Sí, hay muchas personas que lo hacen.
¿Y conoces a gente seria que lo haga?
Sí, hay muchas personas serias, pero hay mucha gente que son jóvenes.
Lo estás diciendo, sí.
Exacto, hay muchos jóvenes que quizás que ellos mismos pueden llegar a ser engañados o se meten en plataformas que ofrecen rentabilidades fijas, etcétera.
Pero hay asesores financieros, como encontrás en la bolsa, como dijo, vinculado a este mundo, en el cual, por ejemplo, $5,000, te entrego $5,000, vos manejame los $5,000.
Sí,
existe.
Sí. Se puede llegar a encontrar.
Con confianza.
Se puede llegar a encontrar.
Credibilidad.
Con confianza.
Y por ejemplo, para
pero
darle
nadie,
a la audiencia un rango o un piso, si con $5,000 de inversión, ¿Qué rédito puedo tener yo con un buen agente que me maneje bien esos 5.000 dólares?
Yo opino igual, a ver.
Mira, siempre que te que te garanticen una rentabilidad,
no es serio.
Escapá de ahí. Exactamente. El mundo de las criptomonedas es muy volátil. Hay muchos tipos de inversiones para hacer.
Pero hay más estables que te dan una posibilidad que otras que son mucho más volátiles. Cuando hablas con gente del mundo de cripto, te dicen, hay algunas que son más estables. No sé si es así, Helmut. Hay algunas que son más estables y hay otras que son más volátiles. Con las más volátiles, quizás podés ganar más si arriesgas. Y con las estables, podés ganar menos. Y a veces dividir entre unas y otras, te dicen. ¿Es así o no?
Mira, hay tres tipos de personas que yo conozco que son las que invierten en este mercado. Primero están los especuladores. Si son personas que ven y quieren especular, comprando, esperando que una criptomoneda suba, que baja. ¿Sí? Hay otras monedas que son holders, ¿sí? Holdean criptomonedas. Es decir, yo guardo Bitcoin como activo digital y lo guardo a no tocarlo, ¿sí? No, no para andar vendiéndolo, comprando, sino que lo guardo como un activo, como una reserva. ¿Sí? Sí. Y después hay personas que son profesionales, que se dedican a esto. Una de las cosas más comunes que hemos escuchado es el trading. ¿Sí?
Claro.
El trading, que básicamente, el trading en los mercados financieros, es la comercialización de instrumentos financieros con el objetivo de tener un beneficio.
Sí.
Existe el trading dentro de lo que es el mercado de las criptomonedas.
Pero eso es lo que apuntamos con Jorge.
Ahí está. Para eso tenés que tener mucha experiencia, tenés que tener conocimientos, y siempre que te ofrezcan una rentabilidad fija, es peligroso porque nadie te puede garantizar algo dentro de este mundo.
Pero
ya
lo
que
primero que te van a preguntar, yo te entiendo, Helmut.
Lo primero que te preguntan, ¿cuánto
Claro.
Y vos me tenés que decir un parámetro. Y si esta inversión es a largo plazo,
exacto.
¿Cuándo?
Pero ves, él te lo dice, el que sabe no te lo dice, porque es muy volátil.
Claro.
Es como
el que es confiable.
Es como que entras a la bolsa.
Bueno, pero en la bolsa algo te dicen. Un mínimo, un máximo.
La bolsa te dice un mínimo.
Mira, podés ganar desde 1% por mes, por ejemplo, y también, a ver, podés perder muchísimo. Es variable, no te podría decir una rentabilidad, porque cuando hablamos de criptomonedas existen miles de posibilidades de lo que podés hacer. Vos podés darle la plata a una persona que maneje tu dinero, todo depende de la rentabilidad que sea esa persona, ¿sí? que sea esa persona tradeando.
Bien. Ahora, vos sabés que ellos decían, mira, cuando decían acá que pasó el primer gobierno, cuando pasó la plata del sur y todo eso, decían que la habían convertido en criptomoneda, que en ese momento valía $1 una cripto, cuando recién se armó una cripto. Después pasó, siguió pasando, y hoy por hoy $30,000 una cripto.
Sí,
y vos
Bitcoin.
Me dijiste que se iba a 100,000, que se puede ir a $100,000.
Exactamente.
Mira, eso, por eso te digo, se va a $100,000 una criptomoneda.
La cara.
Mira,
ya te veo, Jorge, entrando en el mundo cripto.
No creo en esto.
Hoy no se trata de que creas o no creas.
Claro. Ah, te la devolvió. Te la devolvió.
Mira, te explico por qué.
No utilices mi negocio. No. Muy bien.
Es que hoy no se trata de si crees o no crees.
Sí. Es una realidad.
Hoy es una realidad que está existiendo. Hoy las mentes más brillantes del mundo están avalando lo que son las criptomonedas. Hoy se trata de si lo entendés o no lo entendés.
Claro,
hoy creas o no lo creas, algo que sucede, no es algo del futuro, es algo del presente.
Claro, existe. Vos querés invertir o no, pero existe. No podés negar la existencia.
Y además de que cuando vamos informando un poquito de qué es lo que está pasando en el mundo, grandes bancos del mundo ya están empezando a respaldarse en este activo digital como lo es el Bitcoin. Hoy, por ejemplo, algo que salió, que se hizo muy viral hace poco, BlackRock,
sí,
es una de las empresas más grandes del mundo, que invierte en las acciones de montones de empresas que conocemos, como Apple, y bueno, etcétera.
La alemana.
Exactamente. Esta empresa justamente aclara y dice que uno de los dueños de esta empresa dice que el Bitcoin hoy es una de las mejores alternativas que tenemos. Además de que es dinero electrónico.
Claro, yo me saco el sombrero en algo que él me dijo. no hay más emisión. O sea, se emitieron 2.000 millones, son eso, y eso no genera inflación, no hay más.
Eso
es bueno, digamos, eso me saco el sombrero con eso, porque decir lo mismo que haya tanto y no hay más emisión. Listo, es esto lo que hay.
Ahora guárdame, porque sabes que tu pregunta después del spot publicitario es la que todo el mundo se queda esperando. Vamos.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una logística que nos federaliza e interpela como país.
Y obviamente continuamos aquí en Soluciones Portuarias y Aduaneras se presentan. Hoy nos introducimos, tuvimos toda la primera parte con los anuncios, con las consecuencias, con lo que giró, viró e hicieron los cambios económicos el día domingo, después las repercusiones el día lunes, y nos adentramos específicamente en el tema impuesto país a las importaciones y dijimos la realidad de lo que está aconteciendo. Luego, con un invitado de lujo, el Helmut, estamos hablando del mundo cripto y estamos hablando de los negocios digitales. Y quedó la pregunta de María Laura Lagos. A ver, María Laura, ¿qué te gustaría preguntarle a Helmut?
Bueno, otra vez yo esto desconozco, parezco media...
todos así.
Claro,
igual.
No es que crea
todos
o no crea.
Todos desconocemos, Laura.
Claro, desconozco de este tema, por eso pregunto. Ahora bien, yo lo bajo a un procedimiento. Yo tengo tangible mis $5,000 acá.
Sí.
¿No? ¿Acá lo tenés?
No. ¿Quién no quisiera tener $5,000?
Sentido figurado, ¿no? Hoy no, no, no me agarren cuando salgo porque no los tengo en la cartera. Bueno, ¿a quién se los pasó?
Claro.
Bueno. ¿A quién? ¿Cómo lo hago?
¿A través
de un banco? ¿Cómo? ¿Quién me lo recibe?
Vamos.
Está muy bien.
Todo depende en qué lo quieras invertir. Vamos a suponer que vos con esos $5,000 querés comprar Bitcoin, ¿sí?
Sí.
Es decir, Satoshi, que sería una fracción del Bitcoin. Ahí tenés varias formas de hacerlo. Número uno, sí, lo podés hacer por el banco, ¿sí? Hoy existe un comercio que se llama peer-to-peer, ¿sí? Persona a persona, ¿sí? Vos cuando compras criptomonedas le tenés que comprar a otra persona.
Sí, peer-to-peer.
Exactamente, peer-to-peer.
A mí me encanta, aparte de decirlo.
Sí.
A mí me han salido del
mundo
cripto.
Pero entonces, ahí, como yo te digo, ya tiene la intervención, el primer paso es la intervención del banco.
Vamos despacio, ahí vamos. Esa es una de las formas, ¿sí? Vos podés desde tu banco, ¿sí? Podés comprar criptomonedas a través de tu wallet. Ahora, ¿hay
lo otra? ¿Recomendarías?
En montos chicos, sí.
Bien.
Montos chicos.
Para vos, $5,000 es un monto chico.
No.
Ah,
o sea,
porque empiezo a desmayarme. Sí.
No, a ver. Tampoco es...
Dentro de este mundo no estamos hablando de una bestialidad.
Ahora, el tema...
Para un argentino común es muchísimo.
Exactamente.
Para algunos puede ser nada y para otros puede ser todo.
Ahora, otra cosa. ¿Alguna vez alguien fue con sus dólares acá a comprar pesos? A cambiarlo por pesos, perdón.
Es difícil que en este país cambies dólares por pesos. ¿Sabes por qué, corazón?
Ahorro bajo el colchón.
Claro.
Bueno,
es muy difícil,
vamos,
pero sí, te comprendo. Pero vas a una cueva.
Exactamente. En cuevas, hay muchas cuevas. Hoy, incluso acá en Buenos Aires, es muy común.
¿Perdón?
Cuando vas por la calle...
¿Perdón? ¿Qué dijeron?
No existe.
¿Perdón?
Prohibido, le escucha. No, ¿cómo? No, ¿mercado negro? No, por favor.
No existe
el mercado negro. Muy bien, sí.
Dale.
Bueno, por Florida, hay muchas personas ahí...
Pero en Florida te dicen dólar 553, 552, no te dicen cripto 29.900.
Pero hoy es muy normal que muchas de esas personas, o hay muchas oficinas financieras que te facilitan la gestión de poder comprar esas criptomonedas. Es decir, yo voy con mis dólares físicos, le doy mis dólares físicos, y esa persona, yo con un código que le paso, vamos a decir que es mi CBU, que en realidad es...
Un código de identificación.
Exacto, es un código de identificación de la red
de peer-to-peer
que vas a usar, exactamente, para que lleguen a tu wallet, que es único. Una vez esa persona, vos le das el dinero, esa persona te vende, vos esperás que te lleguen, yo espero, no me voy sin que me lleguen a mi wallet esas criptomonedas, y yo ya tengo mis...
Ya la tenés digitalizada, o sea que pasa en ese momento, es el que pasa del billete físico a lo digital.
Eso es una opción que usan muy comúnmente, sobre todo aquí en Argentina, sí, porque sabemos las restricciones que tiene un ente financiero
ahora
regulado.
Acá, el Banco Central son tontos estos chicos.
Están tratando de poner trabas, ¿eh?
Por no poner trabas, al revés, tenés que facilitar.
Claro,
que
pero están tratando de poner trabas, ¿no?
Pero ves como yo te digo que trabajan al revés, porque sí. ¿Qué tendría que ser el banco? Tendría que decir, bueno, mira, en vez que vayan a las cuevas, vengan acá.
No, yo conozco abogados que se dedican al mundo cripto y sí. Están sacados de que lo único que les imponen son trabas a veces.
Por eso
a ciertas cositas trabas.
Yo sería presidente de Central y digo, a ver, para, pasa esto, escúchate, problema, pasa esto, a ver, para, no, bueno, vamos a abrir nosotros una opción en las cuentas para que el que venga por ventanilla traiga 5 mil
dólares.
No,
pero no hay que abrir, hay que cerrar.
Claro. Si no hay que problema, facilitar, si hay que entorpecer.
Claro. Problema, pero chicos,
no
para,
hay que dar.
Esto.
Es decir, no te brindo la solución.
Yo te digo cuál es la solución. Porque vos encima, el hombre te está blanqueando la operación que está haciendo. O sea, vos le vas a cobrar impuestos sobre esa operación. Vos tenés que decirle, recibirle los dólares, decirle, ¿cuánto traes, nené? 5 mil dólares, bueno, yo te voy a poner 5 mil dólares en cripto.
Exactamente, existe eso, se puede hacer. ¿Entendés? El tema es que justamente porque te cobran impuestos, claro, mucha gente
no
opta,
lo hace. Porque te cobran
por
el
impuesto. Y yo una vez que recibo ese código, ¿me puedo contactar con la persona y darle sin utilizar al banco?
No, no existe más la persona, ya es digital.
Ya ahí es peer-to-peer.
Vos ahí, una vez que haces esa operación, es decir, yo voy con mis dólares físicos y me devuelven criptomonedas. Que esas criptomonedas llegan a mi wallet, ¿sí? Una wallet es una billetera que vos tenés en el teléfono. ¿Sí? Es muy importante saber qué billetera vas a usar, ver que sea una billetera. O que sea, pueden ser algunas que sean reguladas, ¿sí? O algunas que usen el sistema de blockchain. Es decir, que sean billeteras descentralizadas. Sí,
¿vos sabes
que
la así, mayoría tiene blockchain?
¿Así?
Sí, blockchain.
No, hoy hay muchas billeteras que son centralizadas, sí, hay cada vez más billeteras.
¿Qué preferís, centralizadas o descentralizadas vos, Helmut?
Yo prefiero, obviamente, las descentralizadas.
Me di
sí,
cuenta.
Sí, sí.
Vos sabés que yo lo conozco, digamos, él forma parte de comercio exterior de lo que es nuestra oficina, ¿verdad?
Bien.
Promociona
productos. ¿Es usted que usted forma parte de Soluciones SPA, Portuarias sí. y Aduaneras?
Exactamente.
Oh, ¡qué placer! ¡Qué lujo, Helmut! ¡Una cosa fantástica!
Bueno, y nos estaban haciendo un pago del exterior y yo le digo, mira, Helmut, me lo mandaron esta billetera, me mandaron 8. Pero de repente le digo, me sacaron la mitad, o sea, eran.
Claro.
Para una operación,
sí,
eran.
Sí.
Y me dice, Jorge, a ver, pasame todo rápido. Me paso todo, porque me están sacando la plata.
Sí.
Pero
me imagino,
era así,
Jorge.
Era así.
Exacto.
Me están sacando la billetera.
Me están sacando la plata de la billetera.
Entonces, ¿cómo es? Pará. Me dice, Jorge, no. Me dice, no entres ahí porque eso, dice, encima está hackeado. Pues vos entras ahí,
claro.
Te sacan la plata de tu cuenta.
Claro.
Así fue como me di cuenta de la billetera. Pero lo que yo te digo, vos vas a la cueva. Y el tipo que es la cueva que hace el ingreso a lo digital también va a pagar el impuesto él. ¿Te lo va a cobrar a vos?
No, lo que hacen esas cuevas, sí. Bueno, es muy normal que acá en Argentina, sí, todo esto se maneje en black.
Sí, en blue,
en azul.
Claro, le tendríamos que poner un nuevo nombre, en red para las cripto.
En red.
Rojo.
De forma descentralizada, vamos
sí,
a ir
claro,
ahí.
Clarísimo.
Chicos, igual seamos claros. Que pasa esto del dólar blue porque ellos quieren que exista, por eso sí. Tenemos 35 dólares, o sea, no nos sintamos mal de decir
obvio.
Algo, de hablar algo, porque la realidad que mantiene el blue es el propio gobierno.
Es así.
¿Entendés? Y eso
sí.
Es así, lo mantiene.
Y los negocios, todos se manejan de acuerdo al mercado claro. Paralelo, al mercado blue, es
bueno,
así.
Avanzamos, dale, a ver, como que yo quiero ver cómo
está
llega al final de todo esto.
Está reentretenido.
Bueno, básicamente la persona que te ayuda a hacer esa operación, ¿cuál es la ganancia de la persona?
Claro.
¿Por qué lo haces? La pregunta. Esa persona básicamente te cobra un porcentaje de la operación. Por ejemplo, lo normal es depende del mercado, ¿sí? Como estés, si hay liquidez, si no hay liquidez, ¿sí?
Pero ¿cuánto es un porcentaje normal?
Dependiendo el monto, dependiendo, hay gente que usa un
pero
poco
ponle,
más.
Pero pongo los 5 mil dólares, estamos jugando con los 5 mil dólares.
De un cero a un 5% es lo normal.
Ah, es un
de
montón.
De un cero a un 5, es muy. Depende el momento, ¿sí?
Claro.
Ahora, si te cobra un 5% y te hace ganar un 10, ya no,
bueno.
Ya no es un montón.
Está bien.
O ganar un 15, ¿entendés?
Sí,
hay que ver también eso.
¿Pero es por única vez o todo el tiempo, todos los meses?
Ingresas.
No, cuando ingresas. Es solamente por hacer la operación.
Por el ingreso.
Ah, bueno. Es lo que te cobra.
Para digitalizar la plata
es
física
decir,
que llevaste
que
vos.
Después mensualmente ya es tuya.
En Buenos Aires, porque yo vivo en Córdoba, sí, pero en Buenos Aires normalmente te cobran un 1%, un 0%, e incluso a veces.
¿Un cero? No, mi amor.
Sí, incluso a veces te cobran
un 1
menos
mínimo.
1, menos 2, es decir, que te queda ese dinero a tu favor.
Ah, según la oferta y la demanda.
Según la oferta y la demanda.
Exactamente.
Claro. Según la porque si no es imposible, ahora sí, según la oferta y la demanda me cierro.
Ahora, algo muy normal.
Ahora, ¿qué son las ballenas?
Ahí vamos a ir con eso. Pero quería terminar con esto. Algo muy normal, sí, que usan la gente, que gran parte opta por esto, es que el Bitcoin es muy volátil.
Claro.
¿Sí? Entonces, lo que suelen hacer la gran mayoría de personas es comprar stablecoins.
Claro.
Exactamente.
Sí,
que
sí.
Son monedas estables. Una de las más conocidas es, por ejemplo, el USDT.
Claro.
El USDT, vamos a decir.
Sí.
O el USDC, que básicamente
se mantiene
al valor del dólar.
Es como en la bolsa cuando vas y apostás a lo que se mantiene. Ahora, el volátil te puede hacer caer mucho o ganar mucho.
Claro.
Por eso que siempre dicen que es bueno invertir un poquito en uno y un poquito en otro.
Y luego, teniendo ya una vez los USDT, es decir, que esos $5,000 vos lo podés cambiar por 5,000 USDT. Es decir, que sería la criptomoneda en dólar, vamos a decir.
Y después,
decirle,
¿cómo pasás, por ejemplo, el USDT a dólar?
Vamos a ir, pero antes de eso quería contarte esto. Cuando vos una vez tenés el USDT en tu billetera, vos ahí elegís en qué criptomoneda las querés convertir.
Claro,
si querés comprar
Bitcoin,
o si querés incluso comprar varias criptomonedas y tener una cartera
eso
de criptomonedas.
Eso es lo mejor.
Ahora vamos a ir con
eso es distintas criptomonedas.
Exactamente,
a mí me gusta eso, en distintos nichos.
Una cartera.
Yo haría una cartera.
Pero para eso yo siempre, para todas las personas, obviamente, que escuchen, es muy importante estudiar. Esto no es comprar una moneda y esperar. Es
no,
muy
yo
importante.
No lo podría hacer. Yo tengo que ir a, como vos dijiste, un trading.
O
un asesor.
Guardar a largo plazo, ¿sí? Comprar Bitcoin.
Yo igual me asesoraría.
A largo plazo.
Es como un asesor financiero.
En 13 años, el que compró Bitcoin a $1, hoy tiene $30,000 por cada
uno. Por eso. Yo me asesoraría.
Me habían dicho a mí ahí, yo dije, no, esto no creo yo.
Ahora, respecto a tu pregunta.
Sí, ballenas.
Ballenas. Las ballenas son las personas que poseen básicamente grandes cantidades de
claro, yo me contacto con ballenas.
De criptomonedas, grandes cantidades.
Sí. Mi vida es esa.
Sí.
Exactamente.
Una ballenita.
arriba de 15,000.
Una ballenita. No más.
Ah, bueno.
Ahora, esas personas, cuando hacen un movimiento, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, Elon Musk.
Tiembla todo cuando
hace un movimiento. Cuando hacen un movimiento, tiembla todo el mercado, exactamente.
Claro.
¿Cómo pasa en todos los mercados?
O sea, que si yo soy una ballena, puedo hacer influir el mercado que yo quiero que sube o que baje, porque largo todos los bitcoins a la bolsa y va a hacer que baje.
Es como el círculo rojo con el dólar.
Claro. Imagínate que mañana Warren Buffett venda todas las acciones de Coca-Cola.
Cae al toque.
Se
hunde en 30 segundos.
Claro, exactamente, porque es lo mismo, pasa en este mercado. Así que esas serían las ballenas que muchas veces manipulan el mercado.
¿Qué movimiento tenés que hacer en plata para o en cripto para hacer mover el mercado? ¿Cuánto tendría que vender yo, tirar a la bolsa para que haga vibrar el mercado?
Y dependiendo en qué estemos hablando, ¿sí? En qué criptomoneda estemos
por
hablando.
Por vamos en el Bitcoin, que es lo que más conocido todo el mundo dice.
Y ya con que movas un 20% del mercado, es
¿cuántos,
un
montón. ¿Cuánto hay, digamos, impreso Bitcoin, más o menos?
No tenés impreso.
La
impresión.
Mira,
emisión.
Aproximadamente el total que hay de Bitcoin en el mundo son más de 19,000 millones de Bitcoin.
Millones, no billones.
Millones. 19,000 millones. Que
un
en dólares,
20% está bien.
En dólares estamos hablando de 283 billones de dólares aproximadamente. Que lo cual quedan por minar, es decir.
Sí. Claro, porque
por
se
emitir,
llama minar.
Exactamente. Sí. Quedan por emitir, quedan por minarse aproximadamente 1,800,000
Bitcoin. Todavía falta emisión.
Exactamente.
Falta alargar al mercado.
Sí,
todavía.
Tenés que minar. Sí, falta
que la gente se
aguarden. Faltan más $5,000.
Yo lo que estaba pensando en esto, ¿no? Que sería ideal que se haga una moneda, digamos, que se maneje mundialmente, porque vos sacás todos los, o sea, pesos reales en Brasil.
Sí, pero le rompés el sistema a muchos.
Claro.
Pero no, le rompés el sistema a los yuanes y a los dólares.
No, pero no habría. Tendría que haber una sola moneda mundial.
Mis amores, nos vamos.
Uy, sí.
Para contactarse.
¿Y la 5?
¿Qué pasó con la Terminal 5?
¿No viste que ahora, viste que habían arreglado con.
Sí.
Aparentemente lo están pidiendo porque ya van a mandar 450 telegramas de despido.
Para contactarse con Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan 11 23 65, ¿qué más?
5876.
¿Qué más?
11 23 65 58 76.
Solo vamos a decir que lo que estamos, este conflicto se inicia en el 2018 cuando se suscita un problema de cargas entre la terminal Río de la Plata y APM Terminal 4. Esta última había cedido uno de sus servicios, el denominado Zamba, a lo que es TRP. De ese conflicto surge la calpa de la dignidad portuaria. Este conflicto se resuelve, pero a cambio de eso, APM, en complicidad con TRP y la Federación, le piden a la AGP de José Beni dar de baja la concesión de la terminal 5 Baxa. Obviamente esto se arregló por la suma de $2 millones para los gremios. Y ahí es donde comienzan las luchas de los distintos sindicatos, en donde en estos momentos también se recuerda mucho a Daniela Amarante al respecto. Ya van casi 3 años de lucha. En el medio hubo 4 fallos que favorecen a Baxa. Ahora José Beni salió del Instituto Patria y se niega a acatar el fallo de la justicia. Ganó la corrupción. Nos despedimos hasta el próximo miércoles.
Todo lo que tocan.
A partir de las 17, haciendo Soluciones Portuarias y Aduaneras que...
Presente.
Chao, gracias.
Muchas gracias.